Aquí comienza Buenas Noches América, una producción de La Voz de América.
Enseguida los titulares. La Casa Blanca no descarta suspender la expulsión de migrantes. Aumento de cruces irregulares a Estados Unidos genera presión en comunidades en México. Estados Unidos contará con 11 millones de vacunas adicionales. La OMS exhorta a naciones ricas a donar vacunas. Estados Unidos bloquea intento de Venezuela para que la OMC revise sanciones en su contra. Amigos oyentes, los saludamos desde Washington y les damos la más cordial bienvenida. Les habla Tony Cano. Hoy es viernes 26 de marzo de 2021. Somos La Voz de América y estas son las noticias. El gobierno de Estados Unidos no tiene planes inmediatos para dejar de usar el título 42, una norma de la era del expresidente Donald Trump que permite la expulsión de la mayoría de los migrantes que llegan a la frontera sur del país, informaron fuentes oficiales este viernes. Estamos usando el título 42, pero por ahora, dijo Juan González, director de Asuntos del Hemisferio Occidental en el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, en una conferencia telefónica con periodistas. El principal asesor del presidente Joe Biden para temas de la región reconoció en una rueda de prensa que, debido a la falta de infraestructuras y recursos en la frontera con México, Estados Unidos no tiene capacidad para procesar a todos los migrantes o solicitantes de asilo. El representante de la Casa Blanca achacó a la anterior administración en parte la situación en la frontera, asegurando que el gobierno republicano desmanteló la capacidad de Estados Unidos para procesar individuos, una acusación que también ha sido esgrimida por el propio presidente Joe Biden. Estados Unidos está viendo un incremento en la cantidad de personas que llegan a la frontera con México. La mayoría de ellas son adultos solteros. Sin embargo, debido al título 42, una política justificada por la pandemia, la mayoría de ellos están siendo devueltos. En febrero, al 71% de las más de 100.000 personas que entraron en contacto con la agencia que controla la frontera, se les fue rechazada la entrada al país, según datos de CBP. Tony Cano, Voz de América, Washington. El aumento en el número de inmigrantes que está entrando a Estados Unidos de manera irregular está generando presión para las autoridades mexicanas en ciudades fronterizas. La colega Celia Mendoza nos preparó un informe.
Mientras en el Valle del Río Grande, en la frontera entre Estados Unidos y México, siguen entrando migrantes de manera irregular.
No los pudieron decir, los vamos a deportar de un solo a Honduras. Pues me ha sentido bien. Me han dicho voy para Honduras y todo, pues. Pero me deportaron aquí y no sé qué voy a hacer.
Uno tras otro pasan el Puente Internacional del Norte en Ciudad Juárez, adultos y familias con niños, quienes como la del hondureño Gervin Eduardo Torres, están siendo regresados a México. Situación que ha generado reacción y críticas por parte de las autoridades locales, como es el caso del presidente municipal de Ciudad Juárez, Carlos Ponce.
Derivado de las políticas emitidas por las autoridades norteamericanas, el flujo de personas migrantes ha incrementado considerablemente a nuestra ciudad, con un promedio mínimo de 100 personas por día, las cuales ingresan de manera irregular a los Estados Unidos e inmediatamente son regresadas a nuestra frontera bajo el título 42, sin contar con protocolo sanitario alguno.
Preocupaciones que se están haciendo públicas mientras, según el presidente Biden, siguen negociando con México.
Estamos devolviendo a la gran mayoría de las familias que vienen. Ahora estamos tratando de resolver con México su disposición a recibir más de esas familias.
Lo cual, según autoridades mexicanas locales, no es sostenible.
La capacidad de los albergues disponibles en la ciudad, teniendo grandes retos para su atención.
Aún así, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se ha referido a esta situación diciendo:
nosotros hemos estado señalando de que es muy buena la política migratoria del presidente Biden, pero que va a llevar tiempo.
La administración de Joe Biden ha reiterado que la frontera permanece cerrada. Aún así, según las cifras oficiales de la patrulla fronteriza, el número de personas detenidas por agentes estadounidenses llegó a los 19.000 en febrero, tres veces más que el mes anterior. Sin embargo, muchos de ellos hoy se encuentra nuevamente en México. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
Tras registrar 7 casos de coronavirus, el consulado mexicano en la Gran Manzana cerró sus puertas por más de una semana para trámites no urgentes. La información con Laura Sepúlveda desde Nueva York, quien habló con el cónsul al respecto.
Aunque los 7 casos positivos de coronavirus presentan síntomas muy leves, funcionarios que entraron en contacto con ellos se encuentran en cuarentena y por algunos días el consulado mexicano en Nueva York cerró sus puertas para hacer una limpieza profunda.
Y esto nos invitó a tomar la determinación de hacer un confinamiento obligado, según lo establecen los protocolos sanitarios de la Alcaldía de Nueva York. Son 10 días en total, iniciamos el viernes a las 2 de la tarde y lo terminaremos el domingo.
Como señaló el cónsul general de México en Nueva York, Jorge Islas, hubo ciertas excepciones de atención, tanto para trámites urgentes como para continuar la vacunación.
La jornada de vacunación no se interrumpió porque no tiene nada que ver, el edificio está sanitizado, se ha sanitizado hasta en 3 ocasiones, se estará haciendo otra vez el fin de semana. De tal manera que tenemos un lugar súper seguro.
A partir de este lunes 29 de marzo, tras la reapertura de las oficinas, el consulado seguirá funcionando bajo los parámetros de bioseguridad, por lo que el cónsul advierte a los usuarios.
Todos tienen que venir con cita, solamente se reciben casos de extrema emergencia que tienen que justificarse. De no ser el caso, tienen que hablar una línea Mexitel. Es muy importante destacar que tienen que entrar cubriendo todas y cada uno de los requisitos que hay en términos de previsión sanitaria.
Cubrebocas, toma de temperatura y distanciamiento social forman parte de dichas medidas. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Estados Unidos contará con 11 millones de vacunas adicionales a partir de lunes, informa Alejandro Escalona.
El gobierno de Estados Unidos distribuirá 11 millones de dosis de la vacuna COVID-19 de Johnson & Johnson la próxima semana en su esfuerzo por inocular al menos parcialmente a 200 millones de personas en los primeros 100 días del gobierno del presidente Biden. Jeff Sims, coordinador de respuesta de COVID-19 de la Casa Blanca, dijo el viernes que Estados Unidos va camino a cumplir su meta de poner las vacunas a disposición de todos los adultos para finales del mes de mayo. Los fabricantes de vacunas Pfizer y Moderna esperan alcanzar su objetivo de suministrar 220 millones de inyecciones entre ambas empresas durante el primer trimestre de 2021. Johnson & Johnson había dicho el mes pasado que administraría 20 millones de dosis de su inoculación de dosis única en marzo. Hasta este viernes, 71% de los adultos de 65 años o más en Estados Unidos han recibido al menos una dosis de la vacuna. La doctora Rochelle Walensky, directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, dijo que está sumamente preocupada por la trayectoria de los casos de COVID-19 en Estados Unidos. La suma de casos diarios promedio de 7 días del país ha aumentado 7% respecto a la semana pasada a 57.000 casos diarios. Alejandro Escalona, Voz de América.
Gracias, Alejandro. Por otra parte, el director de la OMS exhortó a las naciones ricas a donar vacunas. La información con Leonardo Bonet.
Las solicitudes para que la Agencia de Salud de la ONU pueda alcanzar su objetivo de comenzar la inmunización en todos los países en los primeros 100 días del presente año. En conferencia de prensa este viernes, Tedros Adhanom Ghebreyesus dijo que los problemas de suministro que enfrenta el esfuerzo COVAX, que tiene como objetivo proporcionar vacunas a todos los países, significa que unas 20 naciones todavía están esperando sus primeras dosis de vacunas COVID-19 del programa.
COVAX is ready to deliver, but we can't deliver vaccines we don't have.
COVAX está listo para transportar, pero no podemos entregar vacunas que no tenemos. Como saben, las prohibiciones de exportación de acuerdos bilaterales, el nacionalismo de vacunas y la diplomacia de vacunas han causado distorsiones en el mercado con grandes desigualdades en la oferta y la demanda. Aumento de la demanda para las vacunas ha provocado retrasos en la obtención de decenas de millones de dosis con las que contaba COVAX. Tedros indicó que también estaba pidiendo a los fabricantes que aumenten su producción para que las vacunas adicionales puedan ser donadas a los países más pobres. El alto funcionario criticó los numerosos acuerdos privados que los países han alcanzado con productos farmacéuticos que han significado menos vacunas para las naciones en desarrollo, y advirtió que COVAX necesitaría muchos más cientos de millones de vacunas en los próximos meses.
COVAX needs 10 million doses immediately as an urgent stopgap measure.
COVAX necesita urgentemente 10 millones de dosis como una medida provisional para que estas 20 naciones puedan comenzar a vacunar a sus trabajadores de salud y a las personas mayores en las próximas dos semanas. Por eso hoy pido a los países con vacunas que tienen una lista de uso de emergencia de la OMS que donen tantas dosis como sea posible para ayudarnos a alcanzar ese objetivo. El jueves, la Alianza Mundial de Vacunas, socia de COVAX de la OMS, anunció que los problemas de suministro se traducen en que tendría que demorar la entrega de casi 90 millones de vacunas hasta mayo, posiblemente. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
Estados Unidos evitó este viernes que Venezuela iniciara un procedimiento en la Organización Mundial de Comercio, OMC, en el marco de su disputa por las sanciones que le ha aplicado Washington, argumentando que el país sudamericano no tiene un gobierno legítimo. Venezuela planeaba solicitar la formación de un panel de la OMC para que determine si las sanciones que le impuso Estados Unidos en 2018 y 2019 violaban las normas comerciales globales. Estados Unidos pidió que la solicitud fuera removida, a lo cual Venezuela se negó, lo que dio paso a la suspensión de una reunión de la OMC sobre el tema y otros asuntos comerciales, dijo un funcionario de la organización con sede en Ginebra. El portavoz del representante comercial de Estados Unidos, Adam Hodge, dijo que el pedido sobre la formación del panel era ilegítimo porque el gobierno del presidente Nicolás Maduro no actuaba en representación del pueblo venezolano. Estados Unidos rechazará cualquier esfuerzo de Maduro por hacer un mal uso de la OMC para atacar las sanciones estadounidenses que buscan restablecer las buenas prácticas de derechos humanos y la democracia en Venezuela, señaló en un comunicado. En Caracas, el canciller venezolano Jorge Arreaza dijo que Venezuela presentó su demanda porque las medidas coercitivas unilaterales incumplen las normas internacionales de comercio. Tony Cano, Voz de América, Washington.
En Buenas Noches América, recorremos Latinoamérica y sus noticias.
Los hondureños reaccionan entre dudas y cuestionamientos a las declaraciones del presidente Juan Orlando Hernández, que se defiende de graves acusaciones. Óscar Ortiz informa desde Tegucigalpa.
Diversas reacciones se generaron en Honduras luego de que el presidente Juan Orlando Hernández negara una vez más tener vínculos con narcotraficantes y reiteró que se trata de falsas acusaciones vertidas por delincuentes presos en Estados Unidos. Las revelaciones que forman parte de un juicio contra el narcotraficante hondureño Giovanni Fuentes, que se realizó en Nueva York, describió la forma y el lugar en donde en 2013 se habría entregado dinero para sobornar al entonces candidato y ahora presidente Hernández. Y es en ese contexto que políticos hondureños expresaron sus dudas luego de escuchar al mandatario hondureño en una conferencia de prensa el miércoles. El legislador del opositor Partido Liberal, Luis Zelaya, sostuvo.
En Estados Unidos, que vaya a Estados Unidos, que vaya y siga el consejo que le dio a su propio hermano de presentarse ante la justicia norteamericana.
El presidente hondureño Juan Orlando Hernández convocó esta semana una rueda de prensa luego de la presión de varios medios que buscaban respuestas a la serie de cuestionamientos que surgieron sobre sus posibles vínculos con grupos narcotraficantes. Entre los argumentos más destacados, Hernández dijo:
indignante escuchar en Nueva York lo que dicen, omitiendo la verdad. Honduras es todo lo contrario a un narcoestado.
Por su parte, analistas políticos afirman que estos señalamientos contra el mandatario hondureño tendrán serias repercusiones en las próximas elecciones, afectando a miembros de su partido, planteando dificultades a la hora de conseguir votos con un discurso centrado en la lucha contra la corrupción y el narcotráfico. Óscar Ortiz, Voz de América, Tegucigalpa.
Mientras, la decisión del gobierno de Nicolás Maduro de negarse a aceptar el ingreso de vacunas de AstraZeneca a Venezuela genera reacciones de rechazo. Carolina Alcalde tiene este informe.
La negativa del gobierno de Nicolás Maduro de recibir vacunas de AstraZeneca a través del mecanismo COVAX generó rechazo en la sociedad civil venezolana. Desde el punto de vista jurídico, para el abogado y el exfiscal del Ministerio Público, Zahir Mundaray, impedir dolosamente el ingreso de las vacunas pudiera constituir un nuevo crimen de lesa humanidad, argumentando que el artículo 7 del Estatuto de Roma prevé el crimen de exterminio. Consultado por La Voz de América, Alejandro Crespo, presidente de la Sociedad Venezolana de Pediatría, filial Aragua, subrayó que estudios han demostrado que la vacuna de AstraZeneca es segura, efectiva y que disminuye la posibilidad de hospitalización o muerte, al igual que otras vacunas que han pasado por la fase 3. En ese sentido, el pediatra asegura que es lamentable la posición del gobierno.
De decidir que una vacuna no entra al país, no por un criterio técnico, no por un criterio sanitario, sino por un criterio político, eso pone en riesgo la vida de la gente. Eso hay que evitarlo. Hay que dejar de lado esas decisiones de quién es que paga la vacuna o quién es que la administra. Al final del día, la administre UNICEF o la administre el Ministerio de Salud, la persona va a estar vacunada y vas a evitar que muera.
El presidente Nicolás Maduro dijo que no entraría ninguna vacuna que no sea autorizada por las autoridades sanitarias venezolanas.
No vamos a traer ninguna vacuna que esté causando estragos en el mundo.
El pronunciamiento del gobierno venezolano surgió luego de que la Organización Panamericana de la Salud anunciara que una vez concretado el pago, el país recibiría, a través del mecanismo COVAX, unas 2.400.000 vacunas de AstraZeneca. La semana pasada, la Comisión Delegada del Parlamento, liderada por Juan Guaidó, aprobó un acuerdo para financiar el acceso a COVAX y solicitar ante la Oficina de Control de Activos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos la liquidación de los fondos protegidos en ese país. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El gobierno de Nicaragua extiende las vacaciones de los trabajadores públicos con la esperanza de reactivar el turismo nacional. Daliana Ocaña tiene el reporte.
Hoy se inician las vacaciones de Semana Santa de los trabajadores del Estado en Nicaragua, a los que el gobierno les otorgó 10 días libres y un adelanto de salario con la esperanza de reactivar el turismo nacional, una medida frente a la ausencia de turistas extranjeros debido a las fuertes medidas migratorias implementadas por el gobierno sandinista para supuestamente enfrentar la pandemia del COVID-19. La propia vicepresidenta y vocera gubernamental Rosario Murillo anunció el largo feriado y señaló que el gobierno está organizando al menos 350 actividades entre recreativas, religiosas, culturales y deportivas.
El viernes 26 será el último día de trabajo, trabajo formal, trabajo en escritorio, porque seguimos trabajando garantizando todos los aspectos de la celebración.
Con esta medida, el gobierno también pretende reactivar la economía nacional que se mantiene en recesión desde abril de 2018 y que se agravó con la pandemia del COVID-19. Sin embargo, el sector turismo hace tiempo que perdió las esperanzas de oxigenarse en esta Semana Santa, como manifiesta Lucy Valenti, presidenta de la Cámara Nacional de Turismo de Nicaragua, afirmando que el panorama no es nada alentador porque son muchos los factores que hacen difícil esa reactivación.
Creemos que va a haber un poco de afluencia, pero muy poca, y realmente las esperanzas están centradas pues fundamentalmente en el turismo nacional.
Las estadísticas del Instituto Nacional de Turismo reflejan que más del 80% de vacacionistas en Nicaragua en Semana Santa provienen de Centroamérica y Norteamérica, lo que significa que el turismo nicaragüense sufrirá un nuevo golpe. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y las autoridades en Uruguay intensifican las medidas de prevención por el COVID-19 luego de un repunte en las cifras y la aparición de la nueva variante brasileña. El reporte con Leonardo Luzzi.
Los números del COVID-19 en Uruguay están creciendo cuando ya se aplica un plan de vacunación para la población. Actualmente hay 15.683 personas que están cursando la enfermedad. 236 están internadas en cuidados intensivos y desde el 13 de marzo del año pasado, cuando se declaró la emergencia sanitaria, fallecieron 856. Los técnicos de salud confirmaron además la presencia en buena parte del territorio de la variante de Brasil del COVID-19, que es más agresiva y contagia más rápido. El gobierno del presidente Luis Lacalle Pou, que se asesora con científicos, entendió que en este marco las perillas deben ajustarse para tratar de frenar el avance del virus.
Y cuando uno tiene que ir para atrás, obviamente que lo hace con una profunda responsabilidad, cuidando a los uruguayos, pero lo hace con pesar.
Luego de un debate intenso en el Consejo de Ministros, el presidente anunció esta semana que la policía disolverá cualquier tipo de aglomeración de personas.
Hemos tomado medidas que tienen como centro reducir la movilidad.
En ese sentido, se cerraron las oficinas públicas y únicamente quedaron funcionando los servicios esenciales. Se suspendieron las clases presenciales, tanto en las escuelas como en secundaria. Se reinstaló por 2 meses un tributo a los funcionarios públicos de salarios más altos para volcar esos dineros a políticas sociales. Y se cerraron hasta el 12 de abril los clubes y gimnasios. Leonardo Luzzi, Voz de América, Montevideo.
Están en sintonía de Buenas Noches, América, y estas las noticias. La cuenta regresiva oficial para los postergados Juegos Olímpicos de Tokio está en camino luego que la antorcha olímpica cumpliera con la tradición y saliera el jueves rumbo a Tokio, donde llegará para la ceremonia inaugural prevista para el 23 de julio de este año. El viaje de 4 meses a campo traviesa comenzó cuando la portadora de la antorcha, Asusa Iwashimizu, miembro del equipo campeón de la Copa Mundial Femenina 2011 de Japón, salió del centro de entrenamiento de fútbol sala J-Village en la prefectura de Fukushima, ubicada al noreste del lugar del desastre nuclear de 2011 provocado por un terremoto y posterior tsunami. Seiko Hashimoto, presidenta del Comité Organizador de Tokio 2020, reflexionó sobre el retraso de 1 año del lanzamiento oficial del relevo de la antorcha.
La llama olímpica se entregó a Japón después de haber sido encendida en la Olimpia de Grecia hace aproximadamente 1 año. Se encendió de manera silenciosa pero fuerte mientras el mundo enfrentó un momento difícil el año pasado. Esta pequeña llama nunca perdió la esperanza y esperó para este día como un capullo de cerezo a punto de florecer.
Los Juegos Olímpicos de Tokio estaban programados para julio y agosto de 2020, pero los organizadores y el entonces primer ministro japonés, Shinzo Abe, decidieron posponer el evento. Sin embargo, con Tokio y otras partes de Japón en estado de emergencia para sofocar una oleada de nuevas infecciones, las encuestas de opinión pública muestran que una abrumadora mayoría de japoneses cree que los Juegos deberían posponerse nuevamente o cancelarse por completo.
Y en otra noticia destacada, en Europa se espera la creación de un pasaporte sanitario para salvar el turismo en el verano, mientras los casos de COVID-19 aumentan y la vacunación avanza a ritmo lento. Alfonso Beato nos brinda detalles.
El centro histórico de Barcelona es muy diferente de lo que solía ser, sin turistas llenando las calles y con barceloneses que se pueden desplazar en bicicleta por el centro de la ciudad, algo que era imposible hacer en 2019 cuando llegaron 12 millones de visitantes. A pesar del espacio extra, se echa de menos a los turistas. Antonio Valero disfruta de las calles de Barcelona en su bicicleta.
Cuando había extranjero me gustaba más, porque es una pobreza las tiendas, que iba mucho extranjero, pues estas tiendas están todo cerrado y verdaderamente si tengo que elegir entre una cosa y otra, cogería una cosa intermedia, pero en principio disfrutando de Barcelona. A los que somos de aquí, sin duda alguna.
Otros meditan en sitios históricos, como un grupo que se conoció online durante el confinamiento y ahora hacen yoga al aire libre. Pero en los principales lugares turísticos de Barcelona, como la Rambla, el ambiente es sombrío, los hoteles y las tiendas están cerrados y el presidente de los Amigos de la Rambla, Fermín Villar, nos explica la dependencia del turismo en el centro de la ciudad.
Sobre todo en la ciudad vieja de Barcelona, en Ciutat Vella, la gran mayoría de vecindario trabaja directo o indirectamente en actividades turísticas y hace falta que empiece allá. Haber movimiento.
Hay pocas esperanzas de que la propuesta de la Comisión Europea de Pasaportes COVID pueda rescatar a la industria este verano, aunque el presidente de España, Pedro Sánchez, cree que sería una respuesta para salvar el turismo.
Lo que queremos es facilitar esa movilidad lo antes posible y efectivamente para determinados sectores es fundamental, como es el sector turístico.
Los ciudadanos británicos representan una gran parte del turismo para España, pero ahora que Gran Bretaña ya no forma parte de la Unión Europea, surgen dudas sobre si este bloque respetará los pasaportes británicos COVID, lo que hace que la incertidumbre aumente. Alfonso Beato, Voz de América, Barcelona, España.
Momento deportivo en la Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el baloncesto de la NBA, Danny Green anotó 8 triples y terminó con 28 puntos frente a su equipo anterior para que los 76ers de Filadelfia se apuntaran su cuarta victoria consecutiva, esta vez por 109-101 sobre unos alicaídos Lakers de Los Ángeles. Seth Curry anotó 19 unidades, Tobias Harris agregó 17 por los 76ers, líderes de la conferencia este y quienes resistieron el intento de remontada de Los Ángeles. Filadelfia ha ganado 10 de sus últimos 11 partidos y 7 de 8 sin su astro lesionado Joel Embiid. Green acertó 6 triples en los primeros 2 cuartos y medio y añadió un triple decisivo a 30,4 segundos del final en una actuación ofensiva soberbia que raramente ofreció durante su única temporada con los Lakers. El veterano fue titular en 68 partidos de temporada regular y en sus 21 apariciones en playoff con Los Ángeles, pero solo promedió 8,0 puntos como especialista en triples y en labores defensivas. En el torneo de tenis de Miami, debido a la cancelación de distintos vuelos, Ash Barty tardó 45 horas en viajar desde su natal Australia a Florida para disputar un torneo de tenis. Y gracias a una remontada increíble, Barty se cercioró de que el viaje no fuera más largo que su estadía en el Abierto de Miami. Barty, líder de la clasificación mundial, se recuperó de un gran déficit en el tercer set, sobreponiéndose a un punto de partido y venció 6-3, 4-6, 7-3. En el Abierto de Miami a Cristina Kukova, quien venía de la clasificación en este torneo abierto de Miami. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
And the Oscar goes to... Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader. You are. You're the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
A varios de los nominados al premio Oscar que viven fuera de Estados Unidos y que todavía se encuentran bajo restricciones pandémicas, podría serles muy complicado trasladarse a la ciudad de Los Ángeles para la ceremonia de entrega de los galardones de la Academia el 25 de abril. Las publicaciones Variety y Deadline han informado de quejas presentadas a la Academia de Cine sobre cuestiones de logística, costos y cuarentena planteadas por la decisión de prohibir a los nominados participar en la ceremonia de forma remota o vía Zoom. Al menos 9 nominados, entre ellos la directora de Joven Prometedora, Emerald Fennell, y la estrella Carey Mulligan, viven en Gran Bretaña. Inglaterra estaría a punto, por cierto, de prohibir los viajes internacionales no esenciales, por lo menos hasta mediados de mayo. Y la ceremonia es el 25 de abril. Los representantes de los largometrajes internacionales de Dinamarca, Hong Kong, Túnez y Bosnia también podrían enfrentar obstáculos para llegar a California. El Registro Nacional de Grabaciones anunció que el grupo de artistas que formarán parte de la Biblioteca del Congreso en 2021 incluyen a Janet Jackson, Nas, LaBelle, Kool & The Gang, Pat Metheny y Louis Armstrong. Los registros se consideraron dignos de preservarse para siempre en función de su importancia cultural, histórica o estética en el patrimonio sonoro registrado de la nación. Jackson ingresó con su álbum de 1989, Rhythm Nation, junto a la grabación de 1974 de LaBelle de Lady Marmalade y Celebration de Kool & The Gang. Otros incluyen la interpretación de 1938 de Louis Armstrong y su orquesta de When the Saints Go Marching In, el LP Late for the Sky de Jackson Browne, el disco Bright Size Life de Pat Metheny de 1976 y The Rainbow Connection de La Rana René. El músico de jazz Harry Connick Jr. tiene un nuevo álbum, Alone with My Faith. Connick Jr. creó el álbum en el estudio de su casa durante la pandemia, tocando todos los instrumentos, grabando todas las voces de fondo, y dijo que el proceso le funcionó como una terapia en tiempos de incertidumbre. El músico y actor de Nueva Orleans describió el proyecto de 13 pistas como una mezcla de canciones cristianas y basadas en la fe. Ahora damos un vistazo al baúl de los recuerdos. Hoy uno solo, 1979. A ver, Supertramp debuta en la Hot 100 con su sencillo La Canción Lógica, The Logical Song, de su sexto álbum de estudio Breakfast in America, que encabezó la lista Billboard 200 durante 6 semanas. The Logical Song fue escrita por Rick Davies y Roger Hodgson y alcanzó el puesto número 6. El álbum también incluye Take the Long Way Home, que alcanzó el número 10. Y es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y aquí cerramos Buenas Noches América. Les agradecemos la sintonía y los invitamos a visitar nuestra página web vozdeamerica.com. Hasta la próxima emisión.